Una tierra que no tiene fronteras, sino manos que juntas formarán.
Radio 3 tiene una original propuesta para vos. Te invitamos a escuchar un interesante programa, Un Nuevo Sol, con la conducción de María Isabel García, Bautista Sestak y Marcos Fernández. Hablaremos de esos temas que les interesa a la sociedad, porque buscamos la verdad, la fuerza que nos da liberación. Te esperamos todos los martes, 17:30 horas, en Radio 3, FM 93.7.
El camino es el amor.
Bueno, volvemos después de la canción de la Sole, ¿no?
Sí, el Sol del 25.
Así que acá estamos con Bauti, que ha venido. Bauti, vamos a concluir lo que habíamos hecho recién. Saludá acá a Elba, que es fan tuya, según dicen.
Hola, Elba. Felicitaciones, chicos. Muy bueno lo que hacen. Sigan así, dice.
¿Y de dónde es Elba? ¿De dónde nos escucha?
Elba es de Castex.
Muy bien.
Muy bien.
¿Y nos estarán escuchando de Salta, Lourdes?
Sí, también. Estuve hablando con ella antes de entrar y dijo que estaba escuchando.
El sábado... Hola, Isabel.
Buenas tardes.
El sábado compartí una cena con una persona y me dijo, yo escucho siempre el programa.
Me parece muy bien.
¿Quién es?
Que nos escuche.
Yanni Molina de Catrino.
Ah, muy bien, Yanni.
Dice que todos los martes se escucha.
Mi cuñado también, desde arriba yo lo escuché, pero grabado, porque... Pero me dijo, nos había escuchado, que muy bien. Que es difícil hacer un programa en vivo. Fue el día que llamaron a Mónica los plomeros, ¿se acuerdan que estuvimos ahí?
Sí, sí.
Entonces me dijo...
No, vos no estabas.
Vos no estabas,
pues, habitual ya últimamente.
Sí, sí, sí.
No sé qué te pasó, ¿estás bien?
Sí, sí, bueno, estos días atrás no estuve en Santa Rosa. Y bueno, hoy ando con unos temas familiares de salud. Y el martes que viene, no sé si me puede estar, pero bueno, vamos a... Sigo en Radio 3, porque la gente, viste, yo salgo a la calle así, la gente pregunta.
Claro, si
¿qué pasa que
radio,
no está en Radio 3?
El pueblo quiere saber de qué se trata.
Claro.
Me parece bien que lo aclares, que seguís fiel
así
a Radio
que,
3.
No, además recién escuchaba a Talo en la sección del sentido común de Rosario y me puedo ir tranquilamente.
La verdad que de antes
patria...
ya te podría haber ido, pero no.
Bueno, sí,
no, de
también.
Se nota que el chico sabe bien. Yo sé poco, porque me enseñaron la historia mal, si no le voy a contar a los oyentes una mala historia.
Acá la gente no nos ve, pero Isabel tiene una escarapela.
Yo tengo escarapela, le dije a los chicos que traigan las escarapelas para la foto.
Hoy es el día de la maestra jardinera también.
Saludamos
para saludar,
a la
no sé si saludaron.
Jardinera,
el diácono Berra acá manda bendiciones para todas.
Bueno.
Importante para todo el público también saber que es el aniversario del combate de Darwin, la guerra de las Malvinas, año 1982, así que estuve sabiendo en el día de ayer a la noche que había una vigilia en el regimiento de Antoay, así que un saludo importante a todos. Los militares y sobre todo a los excombatientes.
Bueno, y seguimos recordando qué pasó un día como hoy. El Papa Emérito Benedicto XVI celebra 42 años como obispo el 28 de mayo. Dado hoy, 28 de mayo.
Por eso.
Dado que fue ordenado en 1977 en la Catedral de Múnich, Alemania, Josef Ratzinger tuvo como principales consagrantes a unos grandes obispos que son muy difíciles de nombrar.
Me parece muy bien. Así que bueno, saludamos y rezamos por nuestro Papa Emérito Benedicto XVI.
Bueno, parece que hemos roto el orden del programa tal cual lo habíamos anunciado al inicio, pero...
No, porque no, esa era una noticia, porque salimos con las efemérides desde el día de hoy. Pero ahora vamos a escuchar al Monseñor Aguer.
Siempre quedás muy bien, Isabel. Sí, ya sé. Tiempo.
Ya arreglaste todo.
No, Isabel.
Ah, Isabel.
Gracias a Tito.
Gracias a Tito. Bueno, vamos a estar escuchando las palabras de Monseñor Aguer. Que bueno, como dijimos, un programa bastante patrio, va a estar hablando sobre el 25 de mayo, así que Laura, si querés.
Estamos viviendo los días de mayo, hoy especialmente el 25, esa semana de mayo, llega a su culminación. Empleo un lenguaje que tengo la impresión de que ya no se usa más. Era muy común en mi infancia, así como era muy común también advertir, sin grandes aspavientos, un fervor patriótico verdadero en la gente. Yo recuerdo la cantidad de personas que asistían al desfile militar. Yo no tenía ojos para mirar todo eso, me parecía maravilloso. Jamás tuve vocación militar, pero me parecía eso la presencia misma de un país en serio, ¿no? ¿Me equivocaba? No lo sé. Hoy día lo que tenemos en realidad y lo que se ha impuesto es lo que se llama la grieta, lo cual tiene que ver con el individualismo, los intereses privados y de sector, el interés material por encima de todo, la caída de los valores espirituales. Se han perdido tantas cosas, quizá con el orden familiar, se ha derrumbado también con la escuela, se ha derrumbado también aquello que permitía el fervor patriótico y el pensar en una Argentina grande para el futuro, para los hijos, para los nietos. Efectivamente, hoy día es la grieta. Aunque si uno estudia la historia desapasionadamente, la grieta no es cosa de hoy. La grieta estaba ya en la primera junta de gobierno en 1810. Fíjense ustedes, junto a personajes tan intocables como Belgrano, Saavedra, Cuénaga, Alberti, etc., había también jacobinos como Moreno y Castelli. Precisamente Moreno, que entró a la Junta de casualidad porque no participó del movimiento revolucionario previo, él fue el impulsor del asesinato de Liniers, el hombre gracias al cual hablamos español y no inglés. Bueno, murió pronto. Castelli siguió siendo un jacobino. Jacobino por referencia a la Revolución Francesa, ¿no? Y a querer guillotinar a medio mundo. Y luego también hubo otras grietas. ¿Cuánto demoró el país en organizarse? ¿Cuántas guerras civiles? Mientras se libraba la guerra de la independencia, la gloria de San Martín y de Belgrano, hombres verdaderamente entregados a la patria, encontramos hoy gente así. Pero allí está la cuestión, ¿no? Hubo hombres que se entregaron plenamente al ideal de la patria. Esa tendría que ser la intención de los políticos, me parece a mí. ¿Para qué está el político sino para realizar el bien común? Pero contrastamos aquellos personajes del pasado con algunos del presente. No hago nombres, pero fíjense ustedes, ¿no? Diputados y senadores que ganan una fortuna, que tienen 30 o 40 asesores, y luego los vaivenes económicos y sociales, tantísima gente hundida en la pobreza, un país que desde 1930 más o menos viene en decadencia continua en todos los órdenes. ¿Qué pensar entonces en los días patrios? Pensar que bueno, en fin, las cosas así y el vendaval nos arrastrará a todos. Yo creo que no. Yo creo que cada uno tiene que recuperar su conciencia plenamente humana y cristiana de ser un argentino. Por algo nacimos acá, de querer esta tierra. Nuestros abuelos, mis abuelos, que eran extranjeros, europeos, se hicieron argentinos, se nacionalizaron argentinos, porque aquí encontraron el futuro que en sus patrias no podían tener. ¿Qué futuro le vamos a dejar a los hijos y a los nietos de los argentinos de hoy? Hay que repensar todo esto, No basta poner una boleta en una urna cada 2 años, no basta eso. Votamos y conocemos quizá al primero de la lista de diputados, al resto ignoramos quién es, qué piensan, tampoco sabemos qué piensan. Habría que pensar en una restauración de la República verdaderamente tal. La partidocracia es la ruina de la República. Una cosa son los partidos políticos, que funcionan bien, y pocos, no 150. Otra cosa es la partidocracia, que es no el gobierno del pueblo, sino el gobierno de los partidos y de los intereses de los políticos. Bueno, el 25 de mayo es para reflexionar, también para no perder la esperanza. Yo recuerdo ese canto que cantábamos en las iglesias, ¿no? Lo cantábamos en honor del corazón de Jesús. Salva al pueblo argentino, sagrado corazón. ¿Por qué? Porque la patria espera en ti, decíamos. En ti la patria espera. Gloria buscando con intenso ardor. Salvo al pueblo argentino, sagrado corazón. Es para repetirlo hoy día, ¿no les parece?
Bueno, muy, muy claras las palabras de Monseñor Aguirre, ¿no? Reflexionando sobre este 25 de mayo, esta fecha patria que pasó el día sábado anterior, ¿no? Isabel, ¿fuiste a algún acto del 25 de mayo?
No, estaba en Tres Lomas y...
¿Y qué entre Lomas no había el 25 de mayo?
No, la verdad que era el cumpleaños de mi papá y fuimos con mi mamá al cementerio. Así bueno, que hubiese bien. Sido el cumpleaños de mi papá.
Bueno.
82 años.
Muy bien.
No sé si muy bien, pero bueno, no fue el acto 25.
No, no sé a qué hora era en el pueblo, la verdad que no. Estaba viajando, porque yo viajé a las 10 de la mañana.
Está bien, justificate. siguiendo, ¿vos Bautista fuiste?
Yo fui al Tedeum del padre Pablo Catriló.
Muy bien, acá.
Y después el acto general.
Con Ita lo estuvimos en el acto y después Tedeum en la catedral.
Sí, sí.
Que presidió el señor obispo. Isabel hoy hablaba de que quería que haga una reflexión también, que hable un poquito sobre la homilía de acá, pero la verdad es que no la traje, pero bueno.
Bueno, tema mensaje para el próximo martes.
Sí, un mensaje esperanzador del obispo y, como él mismo lo dijo, recopiló cosas que han venido diciendo los obispos a lo largo del tiempo, ¿no? Para nuestra patria. Y, bueno... Parece que vamos a tener que ir a un corte y vamos a escuchar este hermoso canto que nos adelantaba un poquito y recitaba Monseñor Aguirre al final de su columna.
Thank you.
Bueno, verdaderamente relacionado con la patria es el canto que más me gusta. No sé vos, Isabel.
Sí, pero yo mucho de canto no sé, pero...
Bueno, pero escuchá la letra. Está bien, está bien.
Pero no, digo que tal vez hay alguna otra canción que sea linda de la patria, pero yo conozco poco y esta canción me gusta. Además le gustaba a mi papá.
Qué bien, qué bien.
Sí, es un canto con mucha historia y que evoca el Sagrado Corazón de Jesús. La verdad que es muy lindo para esta fecha.
Bueno, siguiendo con esta fecha y demás, vamos a compartir algunos fragmentos de la homilía en el Te Deum de la Catedral Metropolitana, oficiado por Monseñor Mario Poli, en el cual estuvo presente el presidente Mauricio Macri, el vicepresidente Gabriela Michetti, y bueno, y varios funcionarios nacionales, ¿no? Empieza su homilía el cardenal diciendo: la solemnidad de este día tiene su origen en la generación de hombres y mujeres que, movidos por los más nobles ideales, asumieron la causa de la revolución, fundamento indiscutido de nuestra nacionalidad e identidad cultural. Aquellas grandes gestas de hace más de 2 siglos, por momentos, parece que las ponemos en sordina, relegadas a los libros de historia o a curiosidades del pasado. Pero cada vez que las evocamos con una memoria agradecida, vuelven a iluminarnos e inspirarnos, también a interpelarnos, porque nos ayudan a tomar conciencia y preguntarnos si nuestra forma de servir al pueblo de la nación por construir está a la altura del don recibido, el que costó tantas vidas y sacrificios. Quienes nos precedieron pensaron en nosotros, y desde el altar más cercano a los restos del general San Martín cantamos el Te Deum y elevamos nuestros más cordiales sentimientos por ellos, dando gracias a Dios por su entrega generosa. Hasta aquí palabras del cardenal. Yo pensaba anoche, entre estos días, ¿no?, desde el sábado que estuvimos con Ítalo escuchando las palabras del cardenal en adelante, pensaba, me hacía esta pregunta: si nuestra forma de servir al pueblo está verdaderamente a la altura del don recibido, como decía el cardenal. Muchas veces no dejamos de lado nuestro propio yo y nuestros mezquinos intereses personales. De esta forma, no imitamos en lo más mínimo los gestos de grandeza de aquellos padres de la patria que nos legaron el orgullo de ser argentinos. Qué lejos estamos de la proyección social del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que no estuvo ausente en aquella época. Siguiendo con palabras del cardenal: contamos con una larga experiencia en nuestro acervo político, cuyo mayor logro fue recuperar la democracia y defenderla como supremo valor institucional. La alternancia en el poder ha sido una nota distintiva, aunque permanecen en el tiempo cuestiones de Estado sin resolver. ¿No será el momento de ir hacia un gran pacto nacional, con mirada amplia y generosa, que no sea funcional ni coyuntural, dejando de lado mezquinos intereses sectoriales? Se trata de una propuesta superadora de todo partidismo y fracción, con la conciencia de que la unidad prevalece sobre el conflicto y la realidad es más importante que la idea. Una propuesta que convoque a los principales actores de la política, que sean capaces de gestar una cultura del encuentro, con inteligencia, creatividad e imaginación, reunidos en una mesa de diálogo que acentúe las coincidencias y no tanto las diferencias, con las virtudes y notas esenciales de este arte superior del espíritu humano: claridad, afabilidad, confianza y prudencia. Una magna aspiración es posible que encuentre piedras en un camino no conocido ni transitado, pero pertenece a la vocación de los hombres y mujeres aspirantes a la cosa pública, extender con audacia el límite de lo posible, siguiendo legítimas utopías fundamentadas en la libertad y la dignidad del hombre, por el bien colectivo de la nación, con proyectos reales y mirando a la Argentina profunda y sus realidades, con una clara opción por la tercera parte de pobres que nos duele a todos. Sí, un gran pacto de honor, capaz de una dirigencia que transmita esperanza objetiva a nuestro pueblo, jerarquizando la política y trazando puentes fraternos en nuestra sociedad, que no está hecha para la división y no se acostumbra a vivir en la confrontación, sino que aspira a una convivencia en paz, en justicia, con educación y trabajo, y quiere recuperar la alegría de sentirse en su tierra. No sé si lo he expresado bien, pero sí sé que a nuestro pueblo lo asiste la virtud de la esperanza y siempre, a pesar de todo, apuesta a un mañana mejor. Hasta aquí palabras del cardenal. Siguiendo con la reflexión, pensaba que ha ansiado este gran pacto nacional con una mirada amplia y generosa del cual nos habla el cardenal. Superador de todo partidismo, dejando de lado mezquinos intereses sectoriales. En muchos lados y medios se ha hablado de un pacto político que no trae detrás más que dañinas intenciones. Este gran pacto de honor, capaz de una dirigencia que transmita esperanza objetiva a nuestro pueblo, jerarquizando la política y trazando puentes fraternos en nuestra sociedad, como dice el cardenal, la sociedad no se acostumbra, no le hace bien vivir en permanente confrontación. ¿Cuántas veces en un asado con amigos, en un almuerzo familiar, sale el tema política y enseguida lo acallamos ante la imposibilidad de hablar sin agredirnos? Dice el cardenal que aquellas generaciones, las que fundaron nuestra patria, son la razón de lo que somos. Hoy estamos aquí gracias a ellos. Y también, hay mucha gente que reza por la patria, que la quiere bien. Sigamos haciéndolo, sabiendo que nos asiste la virtud de la esperanza y siempre, a pesar de todo, apostamos a un mañana mejor. Como nos decía el canto que acabamos de escuchar en el corte anterior, Cristo Jesús, en ti la patria espera, salva al pueblo argentino, escucha su clamor.
Bueno, y en este día patrio, qué bueno estas palabras, y qué poco se escucha hablar de la patria. Hoy es todo más que nada esto de los partidismos, que también nos estuvo hablando Monseñor Aguer, y bueno, la patria es nuestras raíces, nuestra tierra, y es lo que tenemos que defender.
Sí, qué bueno también eso que aclaró sobre el pacto que habló el cardenal, porque bueno, fue mal interpretado y mal comentado en muchos medios de comunicación.
Sí, en la mayoría, por no decir en algunos.
Sí, sabemos que siempre los grandes medios, por lo general, tergiversan las palabras, las sacan de contexto. Y ahora también una frase, yo me acordaba una frase, estuve escuchando varios audios de la patria, lástima que no sé para transmitirlo, pero me gustó esta frase de San José de San Martín, no es San, de José de San Martín, que decía: cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Que tenemos que defender nuestra patria con los valores cristianos.
Sí, yo pensaba, perdón, Italia.
No, saben, el otro día, mientras volviendo del solemne Te Deum aquí en la ciudad de Santa Rosa con Cristian, escuchando la homilía de Cardenal Poli en la catedral, fue un discurso muy, una homilía, unas palabras muy muy sabias y que llaman mucho a la esperanza del pueblo de Dios peregrino aquí en la Argentina. Y incluso recordábamos en algún momento esa frase que recién nos leía Isabel, del general San Martín, que bueno, quién más que él ha hecho por esta patria. Y bueno, qué lindo poder con el pasar de estos días ir meditando la homilía de Cardenal Poli, ir meditando esas palabras y, bueno, poder de esa manera amar más a la patria, que cada día nosotros podamos seguir dando gracias a Dios por esta hermosa patria que no es más que el legado de nuestros padres.
Sí, lo bueno es saber que Internet tiene sus cosas malas, pero también sus muchas cosas buenas, porque hoy en día uno puede escuchar, si uno busca la buena información, la encuentra, uno tiene que saber en qué página buscar, y bueno, también allá está todo el audio de la homilía del cardenal. Entonces, como cualquier otro audio. Y si no, bueno, uno tiene que buscar la verdad y no llenarse con un titular o con un eslogan. No sé si quieren agregar algo más.
Me acordaba, porque con Ítalo ese mismo día, cuando hablábamos de esta frase que leíste, Isabel, de San Martín, hablamos también de una frase de Belgrano, al recordar esa parte que dice, que el cardenal nos dice, fuera de todo partidismo e intereses personales, ¿no? Una frase atribuida a Belgrano que decía: me hierve la sangre al observar tanto obstáculo, tantas dificultades que se vencerán rápidamente si hubiera un poco de interés por la patria.
Y como tenemos oyentes atentos, nos enviaron otra efeméride del día de hoy que nos va a leer acá Ítalo, que él sabe mucho sobre Malvinas.
Sí, quizás no sería bien de mi parte decir que sé, pero bueno, la verdad que es un acontecimiento muy importante en la historia de nuestra patria, que es lindo que todos los argentinos puedan conocerlo, ¿no? Acá nos envían palabras de un excombatiente sobre la muerte del teniente Esteves, cuya fecha, bueno, estamos rememorando. Y bueno, aquí paso a leerlas dando gracias al oyente que nos las envía. El teniente Esteves estaba recorriendo las posiciones. Al salir del pozo de zorro contiguo al que yo estaba, recibió dos balazos en el brazo y la pierna izquierda. Tambaleándose, llegó hasta donde yo estaba, donde yo me encontraba. Sin preocuparse de sus heridas y viendo que yo estaba ensangrentado, me preguntó por mi estado de salud. Le dije que bien. Tomó un fal y comenzó a disparar, y luego por radio estuvo dando órdenes en el fragor del combate. Esteves tomó el casco de un soldado muerto del regimiento de infantería 12 y me lo colocó en la cabeza para protegerme. Nosotros usábamos boinas verdes y eso no para una bala, pero al hacerlo se incorporó del pozo. En ese momento recibió un balazo en el pómulo derecho y se desplomó a mi lado. Tratamos de auxiliarlo, pero ya era inútil. Le oí decir algo que no entendí y luego expiró. Como estaba cargado de granadas, se la quitamos, porque cualquier proyectil podía impactar en ellas y volarnos a todos. Luego sacamos el cuerpo fuera del pozo. Su cuerpo de héroe recibió numerosos balazos más y quedó casi irreconocible. Terminado el combate, lo reconocieron por la forma especial de atarse los cordones de los forceguíes que tienen los comandos. Así murió este valiente soldado, al tratar de protegerme. Palabras de Armando Fernández. Le damos gracias al oyente de vuelta porque nos las envió, que recuerda a este gran héroe nacional, el teniente Esteves, que fue reconocido post-mortem por el Estado argentino y por todo el pueblo, ¿no?
Bueno, no sé si los chicos quieren agregar algo más, o vamos a una canción.
No, recordaba recién con Cristian cuando leímos la carta del teniente Esteves.
Claro, que le escribe a su papá, a su familia. Sí. Bueno, vamos a una canción.
Yo ¿no? me despido porque tengo que seguir
bueno, Bauti,
con algunas cosas. Gracias por haberme invitado, Isabel.
No, que vos sos conductor todavía.
El invitado soy yo. No,
nos vemos la próxima cuando me vuelvan a invitar.
No. Y esperamos que el martes que viene aparezca Marcos. Los más jóvenes están muy ocupados, se nota. Y vamos a una canción.
Gracias por la parte que me toca.
Primero a mí, que nada, Isabel, soy muy joven y bueno, aún así.
Bueno, en fin, bueno, pero comparado con Marco, que tiene 16 años, Rosario, tiene 14. Bueno, Laura, vamos a una canción y llamamos a Mónica del Río.
Una tierra que no tiene fronteras, sino manos que juntas formarán una cadena más fuerte que la guerra y que la muerte. Lo sabemos, el camino es el amor. Una patria más justa y más fraterna, donde todos construyamos la unidad, donde nadie es desplazado porque todos son llamados. Lo sabemos, el camino es el amor. Un nuevo sol perdonar, la verdad, la fuerza que nos da liberación. Lo sabemos, el camino es el amor. Un nuevo sol se levanta sobre la nueva civilización que nace hoy. Camino. sabe, no impone su verdad. El que manda entiende que el poder es un servicio. Lo sabemos.
Bueno, estamos de vuelta después de escuchar la letra de la canción Una Nueva Civilización, ¿no? Creo que está Mónica.
Sí, ¿cómo les va?
¿Cómo estás, Mónica? ¿Nos estabas escuchando?
Sí, son el sol del 25 hoy.
Muy bien.
Sí, la primera canción que pusimos. Bueno, buenas tardes, Mónica. ¿Cómo está Buenos Aires? ¿Está muy revolucionado?
Buenos Aires, no, está tranqui. Está bien, la temperatura agradable, estamos gozando de una casi primavera en este otoño.
Sí.
Vos sabés que está anunciado lluvia acá para mañana y pasado, así que capaz que va para allá, ¿eh?
Acá para pasado, sí. Mañana no, pero pasado. Mañana es el día del caos.
Sí.
Pero bueno, por hoy está tranquilo.
Bueno, queríamos hablar con vos sobre este comunicado extenso pero profundo que largó la Red Federal de Familias sobre el caso Rodríguez Lastra, que, bueno, para comentarlo a la audiencia, porque realmente está muy bien explicado, porque tiene muchas consecuencias. Está, bueno, no sé si ya se puede decir que fue condenado, porque todavía no está la sentencia firme, pero es ya preocupante para toda la actividad médica.
Sí, es el veredicto del juez Mainet, este juez de Cipolletti, que se emitió la semana pasada. Falta una audiencia donde se van a escribir las partes y después donde le ponen el monto de la pena, que puede llegar a 2 años. Una cosa realmente absurda, la del juez Álvaro Mainet, porque no encuentra culpable. ¿Culpable de qué? No, lo hemos dicho en otras oportunidades. De no matar a un chico. O sea, los pacientes de Rodríguez Lastra gozan de buena salud y entonces es culpable. La realidad es esa, aunque parezca súper descabellado. Eso fue lo que dijo, que sea, no que parezca descabellado, es lo que dijo el juez Mainet. Lo explicamos otras veces, que si hubiera matado al chico, Rodríguez Lastra se hubiera ahorrado este calvario. Había cometido un error, digamos, Rodríguez Lastra, que es no haberse declarado previamente objetor de conciencia. Hay médicos que no se dan cuenta a veces. Esto es importante que lo sepan los médicos, ¿no? ¿Qué es no ser objetor de conciencia, por lo menos en este país, con esta justicia, con la legislación que tenemos y con los protocolos que intentan mostrar como herramientas legales? No ser objetor de conciencia es ser carnicero, realmente ser un carnicero. O sea, hay médicos que son abortistas y que están dispuestos a hacer abortos y que dicen, bueno, si viene una chica que dice que recién quedó embarazada, que hace un mes y medio que está embarazada y que quedó violada, yo hago el aborto. Pero de pronto ese mismo, eso está mal, por supuesto. Pero ese mismo médico que le haría un aborto a una mujer que violaron al mes y medio de gestación, No se lo haría a otra que dice, ay, mi marido se quedó sin trabajo, no vamos a poder mantener el chico, la vento, tenía 7 meses de gestación, mátelo. Es su salud social, por ejemplo. Entonces, el mismo médico abortista, en unos casos por ahí lo hace y en otros no. O sea, no ser objetor de conciencia es realmente ser un carnicero. Es estar dispuesto a matar a un chico en cualquier circunstancia, de cualquier tamaño, independientemente del modo en que haya sido concebido, de las características genéticas, es estar dispuesto a matar siempre. Eso es un no objetor de conciencia.
Mónica, y si nos podés aclarar a la audiencia y todo, porque yo he escuchado mucho esto que se dice, que como en Argentina no existe el aborto legal, que los que se deberían anotar en esa lista, que algunos le llaman la lista negra, son los que están dispuestos a matar. Pero en esto que, porque en la mayor parte de los países el que se tiene que manifestar, anotar y decir el que es objetor de conciencia, ¿eso cómo se puede hacer? ¿Qué sería lo que está bien?
Lo que estaría bien es lo que vos señalás, que se anoten los que están dispuestos a matar. De hecho, cuando vos buscas un médico, una cartilla, lo que sea, elegís un profesional, te gustaría saber, independientemente de la especialidad que tenga, si es un médico que está dispuesto a matar a un paciente, ¿no? El médico que se enfrenta a una mujer embarazada tiene 2 pacientes. Y lo que vos decís es, hay médicos que están dispuestos a matar a uno de sus 2 pacientes. Bueno, a mí me gustaría saberlo, si el médico es así. Lo otro es una lista negra. Es una forma de amedrentar al médico también, en ese sentido, está veredicto de Mainet, ¿no? En esa dirección apunta, es un escarmiento para otros médicos, decirle, miren, si no están dispuestos a matar al chico, pueden tener problemas. Es un veredicto que nos afecta a todos, más allá del caso puntual de Rodríguez Lastra. Es gravísimo, porque es querer someternos a la esclavitud de la conciencia. Esto es más grave que el aborto todavía. Rodríguez Lastra no se había anotado. Ahora, puede ser que un médico no se haya anotado porque no hizo un trámite administrativo, que llegado el momento digan, no, no lo mato. No puede ser que te tengas que sujetar incluso a eso. Es tremendo. Él estimó que, así por lo menos lo dijo su defensa, que no era un caso de aborto, porque la Organización Mundial de la Salud dice por algún lado que con más de 22 semanas de gestación y más de 500 gramos ya sería un parto inmaduro, no un aborto. De todas maneras, las cosas las mencionamos a fines de este caso, ¿no? Insisto, nosotros defendemos la vida, y cuando se defiende la vida, se defienden todas las vidas. No defendemos el aborto en caso de violación, que es un caso gravísimo, tristísimo. Es una mujer que necesita ayuda, que le tiendan una mano, pero no que maten al hijo. No defendemos tampoco un aborto, aunque el chico pese 5 gramos, aunque sea una concepción de un mes. Pero en este caso particular tampoco eso tenía, es lo que decía la defensa de Rodríguez Lastra, a eso que se define como aborto. Lo que dice la red federal es que, en realidad, esto que le achacan a Rodríguez Lastra de no haber cumplido con los deberes de funcionario público, se los deberían haber achacado más bien a aquellos que impulsaron la ley. Nosotros hemos hablado de la impulsora de la ley de Río Negro, que Marta Milesi, emblemático, ejemplar de la cultura de la muerte, y a los que lo aprobaron después en el recinto, los que levantaron la manito, al Ejecutivo Provincial que la promulgó. Esos no cumplieron con los deberes de funcionarios públicos y nos vamos a atener a lo que dice la Constitución Nacional. Así que es una cosa insólita esto que está pasando con Rodríguez Lastra, que insisto, nos afecta a todos.
¿Y cómo se viola, no se respeta el orden jurídico? Porque todos sacan a relucir como si fuera legal las leyes y todo, y sabemos que la Constitución es la Carta Magna y no se respeta, y todos salen a decir que él no cumplió con el protocolo, y bueno, los medios dicen que no cumplió con la ley. Y se dice tantas mentiras que el año pasado, y además hoy, por ejemplo, vuelven a presentar el proyecto, porque en la Argentina el aborto no es legal.
Sí. En general, te digo que los positivistas, que son esos que se atienen a la letra de la ley, o que dicen atenerse a la letra de la ley, los que no reconocen, alguna vez hablamos de eso, el que no reconoce nada por encima de sí, no conoce una ley divina, no reconoce una ley natural, ese que es positivista, ese es el que más viola la ley, porque es un hombre que dice la ley la hago yo, la modifico como quiero, es una ley a piacere, ese termina por lo general desobedeciendo también la ley positiva.
Sí, el comunicado de la red invita, al finalizar, a distintas instituciones, asociaciones políticas, religiosas y de bien común a rechazar y a repudiar este veredicto del juez Beinet. Y a mí lo que me llama la atención es que muchos colegios médicos, sabemos que el de San Juan se expidió, pero que se han mantenido en silencio, que realmente es triste porque son los que tienen que cuidar a sus profesionales y que esté este silencio.
Sí. Bueno, el de San Juan movido por esos mismos que padecieron la persecución en el tema de aborto, ¿no? Los médicos que trataron de impedir un aborto en San Juan, que fueron perseguidos, Antequera, Máximo López, esos médicos que fueron degradados por querer justamente que se maten a un chico inocente, indefenso. Así que eso se solidarizaron rápidamente. Y otros, como vos decís, mantienen silencio.
Y algo que recordaba el comunicado de la Red Federal de Familia es que la Academia Nacional de Medicina ya dijo que el aborto no es un acto médico y no está de acuerdo, y realmente la Academia Nacional de Medicina dice que la medicina es curar y sanar y el arte de cuidar,
claro,
a las personas.
Sí, totalmente. Pero la medicina se define como el arte de curar. Quitarle la vida nunca puede ser un acto médico. Quitársela es profeso. El juez decía esto. El juez hablaba de una prestación médico-profesional. Es una aberración. ¿Cómo va a ser una prestación médica matar a alguien? Es un absurdo total. Es la perversión de la medicina esto.
Sí, por lo general en todas estas ideologías, en un solo párrafo hay un montón de contradicciones que si uno lo analiza se da cuenta de esto, de que buscan un objetivo y no les interesa la moral, no les interesa el orden natural, la conciencia, nada, sino es matar por matar en todo esto que vemos de la cultura de la muerte.
Yo creo que acá ya hay más que una cuestión de principios. Esto es de sentido común. O sea, a un médico que lo condenan porque no mató al paciente, no necesita ni tener fe ni responder al orden natural. O sea, es una cosa muy elemental esto. Ya estamos viviendo realmente cosas inenarrables en el país.
Sí, como bien dice el comunicado, es la esclavitud de la conciencia. Hoy que estábamos hablando el 25 de mayo de esto de libertad que tanto se pronuncia, pero que cada vez somos más esclavos de estas ideologías que nos imponen, vienen con unos versitos muy lindos, pero nos imponen el pensamiento único, que no es un pensamiento que ayude a nadie.
Sí, hoy encima es el 28 de mayo, un Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, así se lo conoce. Y nosotros tuvimos muchas leyes de estas antivida y antifamilia que se acercaron a su sanción, por lo menos un 28 de mayo. Las feministas pueden usar esta fecha, tienen efemérides especiales, ustedes lo saben, el 8 de marzo, el Día de la Mujer, el 28 de septiembre, el Día de Acción Mundial por la Legalización del Aborto, y este 28 de mayo, que es un día por la salud de la mujer. Entonces, escudadas en este día, por ejemplo, han conseguido en alguna provincia patagónica la ligadura de trompas, o han conseguido alguna de estas leyes, ¿no? O el reparto de píldoras del día después, porque todas estas cosas se enmascaran en estos pseudo derechos de la mujer. Así que es una fecha emblemática, por eso incluso se presenta hoy el proyecto de la campaña por el derecho al aborto. Volvieron a presentar ese proyecto que no prosperó el año pasado, que significa aborto libre desde los 13 años. Una chica de 13 años puede decidir un aborto, y aduciendo algo tan amplio como peligro para la salud integral, que insistimos siempre, física, psíquica y social, el embarazo me deprime al cáncer para ver afectada la salud integral. Una chica de 13 años, una chica que no se puede casar, una chica que no puede manejar, una chica que no se puede ir a Brasil sin autorización,
sí,
que no puede comprar y no puede vender. es un ordenamiento jurídico el nuestro. Pero sí, puede decidir hacerse un aborto, puede decidir matar al hijo y ponerse en grave riesgo ella.
Sí, sabemos que desde el punto de vista jurídico, justo estaba escuchando a Roberto Castellano hoy a la mañana mientras trabajaba, decía que es una aberración, porque no, esto no, no puede ser, porque es en contra de la Constitución y las leyes tienen que estar en un lineamiento y la Carta Magna es la Constitución.
Totalmente.
Pero siguen insistiendo. Y Mónica, vamos a seguir hablando otro martes, pero ¿qué nos podés contar del noveno Congreso Nacional de Familia y Vida que se va a realizar en Santiago del Estero?
Sí, pinta lindo, pinta lindo.
Estamos intentando ir, organizando de acá de La Pampa algunas personas para participar, porque es muy importante formarse en estos temas que tanto están siendo castigados a nivel mundial.
Sí, tenemos figuras, por ejemplo, que en el tema de educación sexual... educación sexual, como se la llama, ellos educan en el amor, ¿cierto? Son emblemáticas, por ejemplo, Judith Turriaga, que ya nos ha acompañado en nuestros congresos de la red. Que
¿viene desde el Ecuador?
Sí, es de Ecuador, exacto. Que conoce mucho del tema, que trabaja desde hace muchos años en el tema. Un muchacho joven que es José María Randle, que es de San Rafael, que hace unos programas para padres de familia, para familias en general, sobre educación de los hijos en el canal de San Rafael, que después se pueden ver por cable, que realmente los recomiendo, son buenísimos. Aborda toda la problemática de la educación de los hijos muy bien. Él también nos va a estar acompañando, es orientador familiar, entre otras cosas. Y bueno, y después está toda la gente de la red, y tenemos invitado gente de la UCA, por ejemplo, directora del Instituto para la Familia, Miriam Miltrece.
Vamos a contarle en forma rápida a la audiencia, a los que no conozcan, qué es la Red Federal de Familias, cuándo se creó y porque algún oyente puede no saberlo.
Sí, esto viene desde el año 2010. Este que se realiza ahora en Santiago del Estero, en junio, a mediados de junio, es el noveno congreso anual de la Red Federal. Ha hecho un congreso al año en diferentes provincias, lo ha hecho en Corrientes, en Salta, Mendoza, Córdoba, en Bariloche, en Salta, no sé si mencioné, bueno, hizo...
El año pasado era en Bariloche, yo intenté llegar, pero me quedé a mitad del camino.
Sí, sí. Y bueno, y ahora vamos para Santiago. Y es un nucleamiento de personas e instituciones, tenemos presencia en unas 21 provincias, y venimos bregando desde el año 2010, un poco fue el disparador de la conformación de la Red Federal, la sanción de matrimonio igualitario, la gente se había volcado a las calles, estaba intentando organizarse, algo similar a lo que pasó el año pasado con aborto, pasó en el 2010 con matrimonio igualitario. Y ahí se hacen un par de reuniones fundacionales en Córdoba, donde surge la Red Federal de Familias. Y desde entonces venimos trabajando. Tenemos, por supuesto, representantes en La Pampa, la delegada provincial.
Sí, sí, vamos a saludar a Millita, que es la que nos mandó la información del Teniente Tevez, que yo creo que lo había dicho, pero me decían acá los chicos que no lo había dicho. Y bueno, vamos a seguir hablando del noveno congreso en otros programas, porque esto es el 15 y el 16 de junio, así vamos invitando a la gente que se sume a este congreso.
Es muy lindo asistir al congreso, porque de hecho uno se encuentra con invitados extranjeros, pero además con eso tan lindo de reunir las diferentes provincias, ¿no? Es muy amplio. Nosotros tenemos, no sé, delegado en Santa Cruz, que hace tiempo que sacó pasaje para ella y su familia, ¿no? Así como la de La Pampa, o sea, nos encontramos muchos de diferentes provincias en cada congreso, así que es un evento que realmente disfrutamos.
Sí, es un evento que sirve para fortalecerse, formarse, y a su vez para después, durante todo el año, seguir trabajando, porque bueno, quedan las redes, queda uno comunicado, y sabemos que la fuerza, cuando nos unimos entre varias provincias, bueno, es más fácil y llegamos más a más resultados positivos.
Sí, sobre todo en este momento, ¿no? Donde uno se siente muchas veces solo, luchando contra viento y marea,
sí,
contra todas las ideologías, ciernes, y bueno, ahí encuentra que hay otros que piensan igual, y por supuesto sirve para renovar la promesa militante.
Bueno, y otra preguntita, estamos ya casi en tiempo, pero sobre el expediente 324 de la Red Federal de Familia, que habla de la protección integral de los derechos humanos de la mujer embarazada y de los niños y niñas por nacer. Muchos preguntaban si este proyecto sigue en pie, como la campaña del aborto el año pasado lo presentó, lo vuelvo a presentar esta. Contar un poquito cómo está este expediente, que queremos que sea ley para cuidar a la mujer embarazada y al niño por nacer.
Ese expediente sigue teniendo estado parlamentario, sigue vigente. Nosotros venimos presentando como la campaña ese proyecto cada dos años, porque cuando vence el periodo parlamentario hay recambio en la Cámara, que saben que votamos cada dos años, entonces cambia la Cámara, caen los proyectos y hay que volverlos a presentar. Por eso la campaña presenta cada dos años y nosotros también. Pero el de ellos se cayó ahora porque lo trataron el año pasado, el nuestro no. O sea que el nuestro mantiene el estado parlamentario. El nuestro, lamentablemente, no fue tratado nunca en comisión, una sola vez se puso en el temario. Ahí hizo inmediatamente Mariana Carvajal una nota en página 12 alertando que se iba a tratar ese proyecto y se bajó del temario. Fue la única vez que llegamos al temario. Sí hizo que la campaña no trate hasta el año pasado su proyecto de aborto, porque el año pasado juntaron firmas antes de que comience el periodo parlamentario, que se abre el 1 de marzo, y tenían muchas firmas, pero en el periodo anterior el proyecto de la Red Federal alcanzó casi 70 firmas y el de la campaña tenía 40. Y no lograron entonces que el proyecto de la campaña se trate antes. Por eso llegaron al 2018 recién tratándolo. De alguna manera sirvió de tapón, ¿no? Lo decían incluso en los ámbitos legislativos. No, no podemos tratar este proyecto con 40 firmas, que era el de la campaña, cuando en la vereda de enfrente hay uno que tiene 70. Y bueno, el año pasado se prepararon, consiguieron las firmas antes de que abra el periodo y terminó tratándose.
Bueno, Mónica, no sé si querés agregar algo más para la audiencia.
No, nada más. Un detalle chiquitito, chiquitito para Rosario. Ese poema bellísimo que leyó de Castellani, en realidad es una traducción libre de Castellani. Es de Castellani porque Castellani lo rehizo en esa traducción libre. Pero el original es de Verlaine.
Ah, bueno, muchas gracias. Rosario se tuvo que retirar, pero después le informamos.
Y es más largo, Mónica, ¿no?
Sí, por supuesto.
Está en el comienzo de cuando uno entra a la página de Notivida.
En la portada del
en la
Facebook.
Portada del Facebook.
Exactamente, porque yo amo ese poema, como ese canto que pasaron Cristo Jesús, que a pesar de los años que hace que uno lo escucha...
Ah, coincidimos.
Me sigue emocionando.
Sí, es muy fuerte.
Me emociona a mí escuchar Cristo Jesús.
Sí.
Yo soy de las que se planta en la iglesia y lo canta al final cuando se canta y se queda hasta que termina, ¿viste?
Sí, porque no podemos cortar casi.
No, la gente se va caminando, vos te quedás ahí plantado cantando Cristo Jesús a vos en cuello.
Sí, y realmente no nos da fuerza para seguir, porque muchas veces uno se siente desalentado y sabemos que Jesús, el corazón de Jesús nos ilumina y nos ayuda y nos da esa fuerza.
Claro, está en el fondo de la cuestión, ¿no? Monseñor Aguilar hablaba, nos vamos a extender ahora, de la partidocracia, y justamente recordaba ese canto, en ti la patria espera.
Bueno, Mónica, muchas gracias y gracias por todo lo que nos informás.
Gracias a ustedes, hasta siempre.
Bueno, adiós. Y ya como no tenemos más tiempo, le agradecemos a Ita lo que nos estuvo acompañando, esperamos que el martes que viene vuelva Marco. ¿Y algo más, Cristian?
Que vuelva a Ítalo, porque quedó contento que pensaba que lo iba a invitar de vuelta y estás invitando a Marco.
Sí, yo siempre los invito. Ay, así que bueno, Laura, ¿algún saludo más, Cristian?
No. Bueno, ya que no está Marco, que dijo que iba, que es el que se encarga de los datos del tiempo, bueno, decir que mañana, para mañana y pasado hay pronóstico de lluvia.
Sí, no dijimos los datos del tiempo, no dijimos las redes sociales, así que Marco va a tener que volver. Bueno, saludo a toda la audiencia.
Adiós.
Más fuerte.